Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Extrañamente, la gente a veces va teniendo unos comportamientos, una estructura mental, una manera de no bien vivir, sino mal morir, en la que ellos mismos se convierten en los principales enemigos de ellos mismos. Y entonces, cuando uno va profundizando en eso, se da cuenta que esto va de la mano con lo que le estoy diciendo, la bendición. Decíamos que la bendición es para bien vivir, que hablar de bendición es hablar de las gracias y de los dones, haris, gracias, que Dios nos da para vivir bien y aún para tener vida plena en abundancia, vida eterna. Y entonces, eso que al principio le parecía a uno tan extraño y contradictorio, como yo, como alguien, no va a querer ser feliz. Lógico, él dice que quiere ser feliz. Pero todo lo que hace, toda su conducta y toda su autoprogramación está para no serlo. Todos sus actos repetitivos, toda su manera de entender, de asumir el mundo y las relaciones, se ha autoprogramado para ser un fracasado, para no ser feliz, para convertirse en el principal enemigo del mismo. Tanto que cuando las cosas le están yendo bien, comienza a decir, ¿qué será lo que me va a pasar? Está como cogiendo impulso para, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué me está yendo como tan bien? De eso tan bueno no van tanto y así como gratis, ¿no? Entonces es parte de lo que cada uno tenemos que dejar que el Espíritu de Dios, que penetra las profundidades de Dios y que penetra las profundidades de cada uno, vaya hasta el fondo de nuestro corazón. Corazón en hebreo, lev, en el mundo de la Biblia, no es simplemente el mundo de los sentimientos, es el mundo de los sentimientos, pero mucho más. Es el mundo donde se toman las decisiones profundas de la vida, donde se asume en responsabilidad la vida. Entonces, que el Espíritu de Dios vaya a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser, y nos permita descubrir, pero hombre, ¿yo por qué soy así? ¿Yo por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? Entonces, eso es lo que el Espíritu de Dios va a penetrar, para que rompamos esas cadenas que no nos permiten que la bendición de Dios, si sabemos que Dios me quiere bendecir, amén, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos, hace salir el sol, repetimos, sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. He venido, se ha comprometido hasta las últimas consecuencias, hasta la sangre, hasta dar la vida por nosotros. Tanto nos ama que ha dado su vida. Ha prometido y lo cumple, nunca nos deja solos. Si eso es así, ¿por qué a mí me pasan tales cosas? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Por qué yo vivo así? ¿Será que entonces para todos menos para mí? ¿Será que el Señor los quiere bendecir a todos menos a mí? Lógico, dar esa respuesta no es fácil, pero sí vamos entrando en una serie de criterios para ir iluminando hasta el fondo del corazón de cada uno de nosotros y romper las cadenas que haya que romper. Comenzábamos en la enseñanza pasada a decir que ya es una luz muy clara el que vamos entendiendo esto, el que vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, el que vamos entendiendo, conociendo, comprendiendo, creyéndole en quién y cómo es Dios nuestro Padre, quién y cómo es Dios nuestro Padre. Porque entonces eso va sacando un montón de cucarachas y de predisposiciones, prejuicios, malas disposiciones. Tanto que mucha gente entonces le achaca a Dios, no, es que Dios conmigo, tal cosa. Es que Dios a mí, no, me bendice, es que Dios tal cosa. Pues muy bien, entonces salir echando todo ese montón de cucarachas, vamos descubriendo esas trabas que no nos dejan llegar la bendición y la vamos abriendo, vamos rompiendo para que corran las bendiciones del Señor. Una de las cosas que van incentivando esas experiencias, pensamiento, autoprogramación de tánatos, de muerte, una de esas cosas son las experiencias pasadas que hemos vivido, las experiencias que nos han marcado. De una manera especial nos marcan las experiencias con los padres, con la familia, con los amigos o con los que consideramos autoridad. De una manera especial a uno lo marcan las experiencias con los padres, que es con los que uno considera autoridad y que fue los que Dios naturalmente puso para que fueran el canal de la vida. Por eso, cuando hablamos de los padres es muy importante. Los padres hemos sido pensados en el corazón de Dios como canales de la vida. Eso significa ser padres. Canal, instrumento de la vida y para la vida. Y si resulta que por X o Y motivo, porque nuestros papás también tenían sus rayones, porque nuestros papás también sufrieron un montón de cosas, tantas veces tan difíciles, porque nuestros papás al enfrentar al mundo, sus problemáticas, sus dificultades y todo eso, venían cargados, porque tenían problemas en la relación de pareja, porque tenían problemas en el trabajo, porque tenían problemas en tantas cosas, y venían a nosotros, y de pronto se desfogaban, se desquitaban con algunos de nosotros. Todos sabemos que eso nos ha marcado. Todos sabemos que eso nos ha marcado. Y entonces, como ese principio de autoridad, que debía ser el canal de bendición de Dios Padre para nosotros, en algún momento, lógico, sin ellos ser conscientes, seguramente sin ellos quererlo, disculpémoslo porque es que ellos eran muy taraos. Entonces, por X o Y motivo, entonces llegaron a tener hacia nosotros no solo una maldición. Cuando dice edición es expresión, es relación, es entonces, por ejemplo, determinado tipo de castigos que no eran justos, discriminación sin ningún sentido, palabras de desaliento y de descrédito, de desaprobación, es que esta boba, no, si es que este bobo tal cosa, y eso eran las palabras de cariño. Esto es que no vinieran las palabras de grueso calibre y además una cantidad de golpes y de cosas. Uno tendría, pues sí, sería el momento de estudiar lo que le pasaba al papá y a la mamá, qué tipo de problemas o cosas. Yo alguna vez he contado una de las anécdotas, estaba predicando con Luzma en alguna parte de Argentina, los niños cuando estaban menores. Y entonces estábamos pensando en los niños porque precisamente al lado se sentó una parejita con dos niños que tendrían más o menos la edad de los nuestros. Pero la cosa entre ellos como que no iba bien, estaban discutiendo. Y uno de los niños entonces regó el refresco que se estaba tomando. Y entonces comienza el papá a decirle, este tarajo que yo no sé qué cosa y tata, y empieza a darle qué cantidad de golpes. Seguramente la presión que tenía ahí en la pelea que estaban teniendo ellos y mil otras cosas. Pero cuando yo veía eso casi que inclusive estaba que me metía donde no me habían llamado a defender a ese muchachito, porque yo pensaba, hombre, ¿qué podrá estar pensando este muchachito? Pues es lógico, cuando apenas está desarrollando las destrezas o por descuido todo eso, sí, es muy normal. Entonces, y es muy normal que el papá lo corrija. Está muy bien que el papá lo corrija y, en fin. Pero lo que no es normal es esas medidas violentas, son esas expresiones que los desacreditan del todo, son un montón de expresiones que no va a servir para nada, que no sirve para nada, que tal cosa, y todo ese montón de cosas que quedan repitiéndose por allá en el corazón y en la mente de uno. Yo pensaba, una de dos, o este muchachito, el Señor, lo está dotando de una fortaleza natural tal, que entonces todo eso se le resbale, ahora recibe esos insultos y golpes y simplemente su mentecita estará diciendo, tarao, vos, yo no sé quién vos, tal cosa vos, tal otra vos, respondiéndole con las mismas, y cuando este adolescente le dice, tarao, vos, lleva, ¿cierto? O que sí, esta persona, moldeable por los que tienen que moldearle y orientarlo, sus padres, esté recibiendo eso como si fuera verdad. Esa terrible mentira, como si fuera verdad. Tarao, no sirvo para nada, efectivamente, y fácilmente la separación de mis papás, eso fue por mí. Entonces usted se imagina pues con el cuadro con que va a crecer este muchachito. Y después, cuando llegue a las oportunidades de éxito, de triunfo, a las relaciones de lo que sea, de esposo, de esposa, de padre, de éxito profesional, de hijo de Dios, ¿qué va a sentir? Yo no soy digno. Eso no es para mí. Yo no sirvo para nada. Yo soy un tarao. Ese éxito no es para mí. Ese puesto no es para mí. Esa empresa no es para mí. Ese reto, yo no soy capaz. Porque se lo dijeron, se lo repitieron, porque además de que las personas de autoridad, ¿se acuerda que le decía que los instrumentos de bendición, que la bendición viene de Dios, o sea, la vida, estamos hablando de la vida y lo necesario para vivir, vienen de Dios a través de padres en primer lugar, patriarcas, los que uno considera, ¿qué es lo que uno considera como patriarcas? Los que dan la vida, padres, patriarcas, sabios, profetas y sobre todo Jesucristo. Si resulta que en esa cadena, los que uno ha considerado como autoridad, fuente de autoridad, o que lo podrían o deberían amar, su propia familia, sus amigos, su cónyuge y otro montón de personas, comienza uno a tener fracasos tras fracasos, no es muy difícil que uno se dé cuenta que es limitado. No es muy difícil, las cosas de la vida, las derrotas y la lucha de la vida, cada rato lo enfrenta uno a sus limitaciones. Y entonces comienza uno a decir, y tenían razón, sí, yo no sirvo para nada, yo tal cosa, yo soy una basura, yo esto y aquello. Y precisamente llega el momento, aunque esos muchachos no solo buscan la destrucción de sí mismos, sino de los demás. Sino de los demás. Si la vida mía no vale, la vida de aquel otro, ¿qué va a valer? Es lo que dice. Si tal cosa no vale, si tal cosa, si yo soy así. Entonces, ¿se imaginan, por ejemplo, el tipo de relaciones afectivas y con personas que se van a relacionar? Ellos son una caneca de basura. Ellos son una caneca de basura. Así se lo han dicho, así se han reafirmado, así piensan sobre ellos, y entonces ellos piensan que son una caneca de basura y que los demás igual, o a manchar al que se deje, o a manchar al que se deje en sus afectos, en sus relaciones y eso. Usted se da cuenta de la tarea del papá. ¿Del papá? ¿Cómo se llama el papá? Dios. ¿Usted se da cuenta de la tarea del papá? El papá es Dios. Que sí nos ve como somos. San Francisco de Asís tenía una frase espectacular, dice, los hombres y las cosas son lo que a los ojos de Dios son y no más. Somos lo que somos a los ojos de Dios, que es la vida y que es la verdad. Somos lo que somos a los ojos de Dios, que es el que nos hizo, que es la vida, el que nos sostiene, el que es la verdad y el que se compromete con nosotros. En cambio, el padre de la mentira y el padre de la mentira, ¿qué quiere hacer? Desacreditarnos y desacreditar la obra de Dios. Entonces, puede estar usted don Adán y doña Eva, bienvenidos, qué bueno que llegaron, don Adán y doña Eva, puede estar en el paraíso. Imagínese y sueñes el paraíso como quiera don Adán, como quiera doña Eva, y sabe que va a empezar el desacreditador. El que no da crédito, sabe que va a empezar el mentiroso, a través de muy distintas formas, a meterle cuestionamiento y sospecha. ¿Sí? ¿Te parece que está muy bien? Sí, ¿te parece qué tal cosa? Valiente ustedes aquí en medio de todos estos frutos tan buenos, en medio de este paraíso, para saber que no pueden comer de nada, para saber que no pueden comer de nada. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era lo que le había dicho el Señor? De todo. ¿Cómo es? No oigo. De todo podéis comer, de todo podéis hacer uso, de todo podéis comer, todo es vuestro. ¿Qué viene el mentiroso? Nada es suyo, nada es suyo. Por el contrario, todo es nuestro. Todo fue hecho por ti y para ti. Todo es tuyo. ¿Sí? Pero si yo voy a hacer tal cosa, mijito, todo es suyo. Todo es suyo. Ah, pero sí me dijeron que no podía comer del árbol de la ciencia. Mire, entonces hay varias cositas ahí. Varias cositas. Una, fíjese usted a quién oye. Dime lo que o a quién escuchas. Dime a quién, Chema, escuchas y te diré quién eres. ¿Cómo fue eso? Dime a quién escuchas y te diré quién eres. La vida del ser humano se da en la palabra. La palabra es el sentido. La palabra es la luz de la vida. El resto de las cosas son cosas naturales que compartimos con las demás formas de vida. Unas cosas que inclusive nos atrevemos a llamar vegetativas, funciones vegetativas. Otras cosas que son funciones instintivas del reino animal. Pero lo humano, lo específico humano se da en la palabra, en el sentido, en esta verbalización de lo que soy, en esta autoconciencia de lo que soy. Los grandes filósofos, los grandes pensadores. Ah, van descubriendo cómo lo fundamental está ahí en la palabra. Está ahí en la palabra. Si usted quiere hacer una nueva generación de muchachos, comience con los niños a forjarles palabra y el sentido de la palabra. No es simplemente cuestión de lenguaje y de lingüística. Es de sentido. Es de sentido. Y en contraposición, unos muchachitos que no tienen sino 200 o 300 palabras, y que para decir cualquier cosa, para expresar cualquier cosa, para relacionarse en cualquier cosa, siempre utilizan las mismas cosas, las mismas vulgaridades. Usted se da cuenta que para decir cualquier cosa es siempre lo mismo. Este HP perrito, esta HP tal cosa, este tal cosa, tal. La misma expresión para todo, porque no tienen más léxico. No tienen más palabra, no tienen más visión, no tienen más sentido, no tienen más sentido. Pero sobre esto tendría que profundizar mucho, y más allá de la lingüística, la filosofía y a todo esto, simplemente quiero que entendamos esto. Ahí en la palabra se genera lo que yo soy. Por eso el primer y principal mandamiento del Señor es: escucha. ¿A quién escuchas? Por eso el primer mandamiento del Señor, Deuteronomio 6:4, es: Shemá Israel, escucha Israel, escucha Israel, y cuida de practicar lo que te estoy enseñando. El ser humano es en la palabra, el ser humano se gesta en la palabra, el ser humano se renueva en la palabra, el ser humano se reengendra en la palabra. Palabra que, como le he dicho, no es mera verbalización y sonido, bla, 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 sino poder de Dios, conciencia de Dios, salir de Dios hacia nosotros. En el principio existía la palabra estaba vuelta hacia Dios. La palabra se ha hecho carne, la palabra sale a nuestro encuentro, nos limpia, nos sana, nos consuela, nos perdona, nos ilumina, nos da fortaleza, nos da sentido, nos renueva y nos recrea. Y todo lo hace el Señor a través de su palabra. Entonces, cuando uno va entendiendo eso, se da cuenta que uno es lo que escucha y guarda en el corazón. Uno es lo que escucha y guarda en el corazón. Ciertamente usted no es responsable a veces de lo que escucha, a no ser que se meta a buscar escuchar eso y a escuchar determinados falsos profetas, falsos maestros. Pero usted sí es responsable de lo que guarda en el corazón, ¿cierto? Usted tantas veces no es responsable de lo que escucha. Mire pues lo que dijo fulano. Mire lo que está haciendo tal. Mire lo que me dijeron. Usted es responsable de lo que guarda en el corazón. Es lo que le he dicho en otras palabras, que esa sí se la aprendió, que usted no es culpable de la cara que tiene, sino de la cara que pone. ¿Cierto? ¿Cómo fue eso? Que usted no es culpable de la cara que tiene. No, sobre eso usted ha hecho sus mejores esfuerzos y ya ve cómo quedó. Pero usted es responsable, o sea, responde es de lo que hace con eso que tiene y eso que recibe. Entonces, voy adelantando. Si es tan importante la palabra, por eso el Señor, el primer mandamiento es Shema Israel. Lo que hace pueblo de Dios al pueblo de Dios es la palabra. Lo que hace verdaderamente hombres es al ser humano, Isra, que ve, que escucha a él, a Dios. Eso significa Israel. El capaz de escuchar la palabra y guardarla. Mire, muchachos, esto es lo que define la sensatez o la insensatez de la vida. Tan sencillo como eso. Esto es lo que define la sensatez o la insensatez de la vida. La sensatez o insensatez, el éxito o el fracaso de la vida, no lo define la raza. No puede tener los prejuicios que sea, las cosas que sea. Y la raza es una predisposición que el Señor nos da, con muchos valores. Y quizás, sopesando desde algunos puntos, algún otro pudiera tener más valores, en fin. No lo define la familia, el apellido. No lo define ni la edad. No lo definen un montón de cosas. Que simplemente uno piensa que ya está marcado, está destinado, es esto. No lo definen todas ese montón de cosas. Lo define lo que tú escuches y guardes en tu corazón. Esta sociedad ya nos tendría que haber enseñado eso. El país más poderoso del mundo, usted recuerda lo que significó que llegara a elegir como presidente, dizque hombre más poderoso del mundo, lo llaman algunos, a un afroamericano. En un país que hacía apenas 40 años o menos, no los dejaba entrar a los baños mismos en que entraban los blancos, a las cafeterías, a los buses en que entraban los blancos. ¿Ya? ¿Se acuerda de la lucha de Martin Luther King Jr.? Pues bien, y entonces una sociedad como esta ya tendría que haber aprendido, una realidad del mundo como esta tendría que haber aprendido, ¿dónde se gesta mi ser? ¿Dónde se gesta mi felicidad? ¿Dónde se gesta la bienaventuranza? ¿Dónde estoy forjando mi éxito o mi fracaso? En lo que escucho y guardo en el corazón. Mejor dicho, lo que escucho y creo. Lo que escucho y guardo en el corazón, lo que escucho y creo. ¿Cómo creer? No es simplemente la ingenuidad de, bueno, eso es así. No, creer es la respuesta a la propuesta de Dios que se convierte en luz y sentido de mi vida. ¿Qué es creer? Así lo dice el catecismo. Creer es la respuesta a eso que estoy escuchando. A ese que estoy escuchando. Es la respuesta a la propuesta de Dios que se convierte en luz y sentido de mi vida. Ahí es donde nos estamos forjando. Por eso Dios no nos hizo. No. Dios nos está haciendo. Por eso Dios no nos creó, sino que me está creando. Por eso Dios no dice, hágase, sino hagamos. Hagamos. Por eso yo ya no soy como iba a ser. Yo soy así y el que me quiera aceptar, que me acepte. Yo soy así y apague y vámonos. Y ya lo que iba a ser yo así fue y se acabó. Y árbol torcido, que ni pa' columpio sirve, lo que no mata engorda. En fin, alguna cosa así. No es eso. Es que Dios me está haciendo. ¿Es que Dios qué? Me está haciendo. Es que Dios me está creando. Es que Dios hoy, a esta hora, está diciendo, hagamos a Oscar. Me faltan muchos detallitos. Hagámoslo a imagen y semejanza mía. Eso es lo que Dios está diciendo sobre usted y sobre mí. Por eso qué bueno vivir este año. Por eso qué bueno vivir este año. Qué bueno comenzar este año, porque aun cuando haya tantas bobadas que uno traiga desde el pasado, porque aun cuando haya tantos problemas que uno traiga desde el pasado, porque aun cuando haya tantas trabas, fantasmas y bobadas desde el año pasado, el Señor y dador de la vida, el que tiene vida en sí mismo, el que era, es y será, el Eterno que es mi papá, el Eterno que es mi papá, todavía trabaja en mí, lo dice Jesús. Mi Padre todavía está trabajando. Entonces eso nos tiene que llenar de esperanza, muchachos. No es simple pensamiento positivo, esa es la esperanza de los ingenuos. Nos tiene que llenar de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la certeza en quien me he confiado. Es la certeza en quien he creído. Es la certeza en que Dios sí es mi papá y está comprometido conmigo. Cuando uno va comenzando a entender esta dinámica de la vida, Dios que me está creando, y este año en el que me está creando es el año en que me quiere bendecir de una manera extraordinaria. Este año es mi año. No oigo, ¿cómo es? Este año es mi año. Claro. Mire, este año no es de los millones y millones que ya, tuki tuki. No es de las grandes personalidades por allá del año 500, del año 1200, del año 1300, ni siquiera de entonces de San Francisco, ni de San Pablo, ni de San Agustín, o de todo otro montón que pasaron, o de todo otro montón que van a venir. Este es el tiempo que Dios, mi papá, Señor de la historia, decidió para mí plantarme en la historia, que dé fruto, fruto en abundancia, fruto que permanezca, sentido de la vida para esta historia. A usted lo puso. Este es su tiempo. Esta es su época. Este es el tiempo que Dios le ha dado a usted y para a través de usted seguir trabajando en este mundo. Qué bueno que ojalá usted produzca tanto que aún quede hacia adelante a través de sus hijos y a través de otros, que entonces a usted lo llamarán patriarca Abraham, ¿ya? Patriarca, porque su manera de vivir fue una forma de vivir con vida y de dar e irradiar la vida de Dios a los demás. Por impulso, sí, que pongan cualquier número en el calendario, que pongan cualquier cosa. Esos los muertos no distinguen, hágale mijito. Es que hay unos que efectivamente no están muertos sino mal enterrados. Y están perdiendo su época gloriosa. Este es el hoy de Dios, este es el día que hizo el Señor para nosotros, para nosotros. No le estoy predicando a muertos aunque parecieran. Este es el día que hizo el Señor, ni le estoy predicando a ángeles ni arcángeles, eso es problema suyo. Hoy el Señor nos manda es a nosotros los que estamos vivos, hoy aquí. ¿A quiénes? A nosotros los que estamos vivos, hoy aquí. Este es nuestro hoy, este es nuestro hoy. Que ninguno de ustedes sienta, ah, no, yo ya lo que iba a hacer, lo hice. No, este es mi hoy. Oído, este es mi hoy. No, no los oigo, este es. Este es mi hoy. Este es el día que hizo el Señor para mí. No oigo, este es el día que hizo el Señor para mí. Amén.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:37 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario. El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé
en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Termina el espacio publicitario.
Eso no significa que no tenga, por el contrario, supone la sensatez de saber la parte del camino de mi proceso vital que estoy teniendo. Eso no significa que efectivamente la que tiene 10, 15 años, 20 años, 40, el que tiene 40, 50, 60, 70, 80, ustedes me dicen cuándo paro, 90, en fin, bueno, lo tengo ya, por allá paré. Bueno, entonces, eso no significa que precisamente porque soy consciente del hoy que Dios me da, enséñame, Señor, a calcular mis años para obtener un corazón sensato. Eso significa que mis 20 años los voy a vivir a plenitud con mis 20 años, con la capacidad de sueños, proyectos, posibilidades que se le da al ser humano que solo tiene a los 20 años. Que los que tengo a los 40, que los que tengo a los 60, bienvenidos, que los que tengo a los 70 o a los 80, son los dones que el Señor tiene para mí, en este hoy que es el mío, en este hoy muy concreto que es el mío, este hoy que el Señor te está regalando y que te quiere bendecir. Eso significa asumir con la alegría y la madurez el hoy que Dios me da, que siempre es un hoy concreto. Siempre es un hoy con determinada edad, en determinadas situaciones, con determinadas maneras de ser, porque es desde este hoy que el Señor me quiere bendecir. Qué maravilla es ver un joven viviendo la plenitud de su vida en el Señor. Qué maravilla es ver un anciano o una anciana viviendo la plenitud de su vida en el Señor. Se parecen a un árbol frondoso, sembrado junto a la acequia, sembrado junto al río. Siempre dan fruto, siempre dan fruto. En la plenitud de su vida, que llamarían la juventud, o en la vejez, en la plenitud de su vida. ¿Acaso no está dando fruto Francisco y los mejores frutos del árbol de su vida? ¿Y cuántos años tiene? No oigo. ¿Cuánto? Entre 78 y 79. Cuando este es el hoy de Dios, no importa la edad que tú tengas. Si lo vives en comunión con la vida, si el Señor es la vida, si lo que buscamos es la bendición, es la comunión con la vida, si nuestra vida está sembrada en Él, mire, que ustedes se imaginaran el ritmo de trabajo de un hombre de esos. Ninguno de nosotros, con todo lo que trabajemos, da para el ritmo de trabajo de un hombre de esos. Ni siquiera tres o cuatro juntos. ¿Y cómo harán? ¿Y cómo harán? Sembrados en el centro de la acequia, de la fuente de la vida, que es el Señor. Da frutos los 12 meses del año, diría el Apocalipsis, y aún sus hojas sirven hasta para remedio. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que sirve hasta para remedio? ¿Cierto? En cambio hay otros, callé esos ojos. Bueno, pues de eso se trata, de eso se trata. Dios, mi Padre, ¿me quiere? Dios, mi Padre, ¿me quiere? Bendecir. Y este es mi hoy, este es mi hoy. No te vas a poner a esperar y aplazar. Sí, cuando yo tenga tal cosa, ahí voy a ser feliz. Sí, cuando yo tenga tal cosa, ahí voy a producir en tal cosa. Sí, cuando yo tenga... No, no, este es el día que hizo el Señor para que seamos felices y para que seamos plenos. Este año del 2014... es el año que Dios pensó para usted y para mí. Y entonces cada uno puede decir, sí, pero es que supiera todas las cosas que yo tengo, todos los problemas que yo tengo, todo esto, en fin, mejor. ¿Cómo así? Es ahí, en medio de nuestra debilidad, donde más se va a notar el poder de Dios y la fortaleza de Dios. Todavía los que casi no tienen problemas, los que todo está muy bien, hasta creen que es que no, que es que como yo ya tengo un impulsito, como yo soy tan fuerte, como yo tal cosa, como yo tal otra, creen que caen en la tentación de que es por ellos y por sus fuerzas. En los otros y en esas áreas más de dificultad es donde más se nota mi gracia, dice el Señor. Mi gracia te basta. ¿Mi qué? Gracia, Haris. ¿Mi qué? Mi Haris, mi gracia te basta, porque yo te voy a bendecir, Euharis, a dar buenas gracias, dones, te voy a bendecir. Este tiempo es maravilloso. Este tiempo que Dios nos ha dado a vivir es maravilloso. Es un tiempo maravilloso para cada uno de nosotros. Qué bueno que aceptáramos esa palabra del Señor, Shemá, la guardáramos en el corazón, la creyéramos y permitiéramos que este año sea el año más feliz de mi vida. El año entrante les voy a decir otra cosa, pero este, porque es que, sí, yo tengo que ser claro, porque es que no sé con cuántos de ustedes me voy a encontrar el año entrante. Es más, si siguen como vienen, no sé. Pero por eso necesito que aprovechemos este, para que el año entrante nos podamos volver a encontrar. ¿Ya? Entonces, este es el hoy que Dios quiere para mí. Este es el año en que Dios me quiere bendecir. Qué bueno que el año pasado y el antepasado y los otros hayan sido grandes bendiciones. Este es de más. Este es de más. ¿Cómo no va a ser de más si inclusive ahora tenemos más patrimonio? Aunque sea en experiencia. Tenemos más patrimonio, no partimos de cero, no partimos de nada. Más experiencia de Dios, más conocimiento. Tenemos seguramente hasta más patrimonio en todas las áreas, aún económicas, afectivas y de todo. Si no, mínimo, ¿usted cree que cuánto vale una quiebra? Tener y captar uno la experiencia de una quiebra es muy valioso. Ya tiene ese patrimonio. ¿Usted cree que cuánto vale el patrimonio de una ruptura, de una pérdida, de todo eso? Ya cuenta con ese patrimonio. Ya tuvo que haber aprendido. Ya sabe hacerlo mejor en este año, en esta nueva oportunidad. Amén. Este es el hoy que Dios nos da. Este es el hoy de Dios para nosotros, en que nos quiere bendecir. Y entonces, entre las distintas cosas que decíamos, es atrevernos a creer, a aceptar, a poner como certeza en nuestro corazón, que nadie nos la quite, de que en todas las cosas interviene Dios para nuestro bien, que Dios me quiere bendecir. En todas las cosas, Romanos 8:28, ¿qué es lo que pasa? En todas las cosas interviene Dios para nuestro bien. Para nuestro. ¿Usted cree eso? Por eso, cuando venga el mentiroso, el desacreditador, el que extrañamente no quiere sus bendiciones, a través de un montón de tontos serviles, a través de un montón de bobos que no saben dónde están parados. ¿A qué? A desacreditar la obra que Dios está haciendo en su vida. A desacreditarlo a usted. A decirle que qué cuento de paraíso es este y que qué vida es esta, si no puede comer de nada. Usted lo primero que va a hacer es, fíjese a quien está escuchando. Y no lo escuche más al que lo desacredita. Sino, dime a quien escuchas y te diré quién es. Entonces usted va a escuchar lo que Dios tiene para usted. El problema de doña Eva es como el problema de la mayoría de las mujeres, que empezó con lo que escuchaban, tal cual, y comió carreta, tal cual, y comió el cuento. Así pasó. El problema del ser humano es a quién escucha y a quién le cree. A quien escucha y a quien le cree. De un lado está Dios, nuestro Padre, el misericordioso y amoroso, el todopoderoso, el que era antes de que todo fuese, el único que será después de que todo deje de ser, el santo y el eterno, el que sí tiene palabras de vida, diciéndome: mijito, mijita, te amo hasta el extremo, ánimo, estoy contigo. Que caí, yo te perdono, yo te levanto, ánimo, ánimo, fortaleza. Eso no es lo definitivo no es tu pecado, lo definitivo no es tu error, lo definitivo no es tu fracaso. Mi futuro está escondido con Cristo en Dios. Aun cuando muchas veces estés pasando por la cruz, acuérdate que yo pasé, que yo lo asumí, que yo cargué con ella, que no estás solo, que yo estoy contigo todos los días de la vida. No tengas miedo. Y todo lo que el Señor nos dice, y todo lo que el Señor nos dice, dime a quién estás escuchando, Chemá, y a quién estás respondiendo, creyendo, creer, la respuesta, la fe, a la propuesta, a la palabra, a la propuesta, al proyecto de Dios, creerle a Él. Pero si en cambio te pones a escuchar lo que te condena, los que te condenan, los que te desacreditan, y todo lo que no es, y guardas eso en tu corazón, pues entonces qué vas a esperar. Dime lo que escuchas y a quién le crees, lo que guardas en el corazón, y eso eres. Por eso urgente saber a quién nos escucha y saber que se escucha. Escuche usted la voz de Jesucristo. Bueno, escuche usted la voz del Señor. Claro, escuche usted la voz del Señor. Y tiene que saber que hay cosas que tiene que desconectar. Tiene usted esa vieja chismosa. Tiene usted ese criticón. Tiene usted tal cosa o tal otra. Y mire, lo peor, inclusive a veces a través de los medios de comunicación, ni vienen a tocar, sino que los dejamos entrar hasta la alcoba y ahí los ponemos. Y nos alimentamos de eso, en vez de alimentarnos de la palabra del Señor. Y después entonces salen todos traumatizados, con miedo, con rabia, con violencia, todo eso. Después mira al que tiene o a la que tiene al lado y no sabe si es la real o el que vio en el reality. O no sabe si es el uno o es el otro. No sabe si es la realidad real o la realidad supuestamente virtual o la realidad imaginaria o la realidad que otros se imaginaron. Y entonces sale usted a pelear no solo contra sus fantasmas y sus problemas, sino contra todos los que escuchó y guardó en su corazón. Y entonces salen todo un montón de muchachitas ya traumatizados y ya con miedo a determinadas... ¿Y cuándo y dónde? Pues claro, que está escuchando, de qué se está alimentando. Por lo tanto, lógico, como no nos podemos meter en una burbuja, usted y yo tenemos que hacer el propósito, la decidida decisión de hacer la forma de escuchar al que nos da vida. ¿Usted se da cuenta de lo que se hubiera perdido si hoy se hubiera quedado escuchando la misma chismosa, el mismo chismoso o las cosas en su casa? O sus propios fantasmas. Ay, con estas deudas para empezar el año. Ay, con estos problemas para tal cosa. Ay, con este dolor. Ay, con esta tal cosa. Ay, ¿y qué escucha usted? Los que joden y los quejidos suyos, los distintos, que lo van de tal forma, que lo van de tal forma condicionando, que por ejemplo ya a esta altura del año ya uno dice: ay, ¿cuándo va a acabar este año? Esto se iba a acabar con nosotros. ¿Eh? Pues no, abra usted espacio para escuchar al Señor. Abra espacio para escuchar al Señor. Y le decía: tome la decidida decisión. Hombre, voy a venir a escuchar al Señor en su palabra. De un lado en la Eucaristía. De otro, cuando venimos a estudiar la palabra. Cuando sacamos esos espacios para venir a estudiar, a orar, a escuchar y a discernir la palabra del Señor, hay que escucharlo. Permítame la comparación. Es como con el cansancio, el sudor y el mugre del día. Entonces uno, en medio del día, uno se va contaminando, para utilizar cualquier expresión. Ya. sea, mire a su vecino, usted sí se da cuenta lo que es una semana sin bañarse. Eso tiene que ser terrible, porque uno con el peso de toda una semana, ¿ah? O todo un mes, ¿ah? Uno con todo ese peso, no, pues es que ya uno está cansado. Usted quizás le ha tocado en los sitios donde algunos nos ha tocado, cuando nos ha tocado viajar y viaje largo, que lo único que uno quiere es un bañito. Ay, ¿dónde me ducho? ¿Dónde me baño? ¿Cómo me cambio de todo esto? ¿Cómo me saco de todo esto? Ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí, dice el Señor. ¿Sabe cuál es la forma como el Señor nos limpia? ¿Cómo es la forma como el Señor nos reengendra? ¿Cómo es la forma como el Señor nos descansa? ¿Cómo es la forma cuando todo ese montón de profetas de la destrucción, falsos profetas, profetas de los Baales, profetas de los ídolos, nos vienen y nos bombardean y nos dicen de todo? Y ataque por aquí, y ataque por allá, y dele por aquí, y dele por allá. Y ya uno se mira a sí mismo, ¿y si será verdad? ¿Cómo será la cosa? ¿Sabe cuál es la única forma? Discípulo, venir a los pies del Señor a escuchar su palabra. Y cuando uno vuelve a escuchar a Dios, uno dice, es que uno sí es muy bobo, vea. Pues cómo no. ¿Se acuerda lo que hacía María, la hermanita de Marta? A los pies del Señor escuchaba su palabra. Lógico, ha escogido la mejor parte, porque al escuchar al Señor, uno recién recuerda, vuelve a poner por el corazón. Memorial hace memoria agradecida y reactualizante de quién soy, de lo que soy y para lo que el Señor me ha hecho. Es ahí a los pies del Señor, es ahí a los pies de la vida, del que es la vida, del que es la conciencia, del que es el amor, del que es el Señor, del que es el eterno, como uno vuelve a tener razón y sentido de sí al escucharlo, al escucharlo. Y es ahí donde se tienen las fuerzas para ir a enfrentar este mundo, a proclamarles la buena noticia a un mundo que andaba en tinieblas, a un mundo que está en la oscuridad del sinsentido y la sinrazón. Apenas los ven llegar a ustedes, con razón dicen, llegó la luz de la casa, ¿cierto? Llegó la alegría del hogar. Pues, óigame, te bendeciré y te haré bendición para los demás. Y Abraham creyó y el Señor lo tomó entonces por justicia. Le creyó a Dios. ¿Usted a quién le cree? Estamos empezando el año. ¿A quién le voy a creer? O sea, ¿qué voy a responder, aceptar y que sea el norte en mi corazón? ¿Voy a creerle, aceptar simplemente a los que me critican y me maldicen? Ni bobo que fuera. A los que buscan mi mal y mi destrucción, ¿qué están diciendo de usted? Lo peorcito. ¿Qué están diciendo? Lo peor. ¿Y usted les va a creer? ¿Y usted va a aceptar eso? Amén que no. Todo eso lo pone a los pies del Señor. Le va a creer a sus fantasmas, a sus miedos, a sus temores, a sus cansancios, no, todo eso lo va a poner a los pies del Señor. Y hemos venido al comienzo de este año para ponernos como barro. Adamá es la expresión que utiliza la escritura. Adamá, Adán, Adamá, barro, arcilla, de donde se hace un Adán. Un hombre, un ser humano. Hemos venido a ponernos como arcilla en las manos del Señor, a decirle, habla Señor, que tu siervo escucho. Hágase en mí según tu palabra. Porque como no es por mis méritos, porque no es que me vas a bendecir porque yo sea bueno o tal cosa, sino que me vas a bendecir porque tú eres bueno, porque te adelantas a amarme, porque estás creándome, porque estás obrando en mí, porque quieres ser motivo de gloria a través mío, me voy a dejar bendecir y voy a bendecir a Dios. Me voy a dejar bendecir para que mi vida sea bendición, muestra de la gloria de Dios. para que cuando Dios Padre diga, esta es mi hija, este es mi hijo, a quien amo y en quien me complazco, yo diga, sí, Señor, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Hace grandes cosas en mí. Su nombre es santo. Y por eso todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué? Porque el poderoso hace obras grandes en mí. Grandes en mí. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Alguno quiere ser bendecido este año? ¿Alguno quiere recibir bendiciones hoy? Pues esas bendiciones, las primeras con las que usted entró y pensó, que también el Señor las está escuchando. Esas bendiciones de vida, de salud. Esas bendiciones económicas, de prosperidad. ¿Acaso Dios Padre no quiere que prosperemos? Claro que quiere que. Claro, te bendeciré y tú serás instrumento de bien para los demás. ¿Acaso el Señor no quiere lo mejor para nosotros? Pues claro que sí. Y aquí venimos. Y entonces, ahora, ante la presencia sacramental del Señor, vamos a orar un ratico y vamos a colocar todo ese peso que usted traiga del año pasado, todo ese peso muerto, todas las autocondenaciones o condenaciones que le hayan hecho, todas las cargas que usted traiga, todas las puertas trancadas a la bendición del Señor, usted hoy la va a poner delante de Él. Y usted va a decir, Señor, me quiero dejar bendecir. ¿Se quiere usted dejar bendecir? Sí. ¿Sabe que Dios es su Padre y lo quiere bendecir? Sí. Claro, y a eso nos trajo, a bendecirnos. Vamos a ponernos de pie y entremos con alegría a la presencia del Señor. A que el Señor, como lo primero que dijo cuando nos creó, te bendijo, bien dijo. A que el Señor, como lo primero que dijo sobre ti, vio Dios que estaba muy bien. Ánimo, hijo, así te quiero, desde ahí voy a sacarte adelante. Eso mismo nos lo repita hoy. Vio Dios que estás bien. Te perdono las malas decisiones que has tomado, tu pecado. Quiero trabajar en ti. Para que el Señor, como a través de la iglesia, nos dijo a principio del año, el Señor te bendice y te guarda. El Señor te muestre su rostro y te haga prosperar. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz, el shalom. Y toda la fuente de las bendiciones, eso mismo nos diga hoy. Para que hoy el Señor nos acerque a su corazón y podamos recibirlo. Señor, aquí nos tienes. Aquí nos tienes, Señor. Sabes la situación de todos y cada uno. De alguna manera, cada uno de nosotros hemos sido puestos también en ese jardín de delicias, jardín de Edén, jardín de bendiciones. Pero tantas veces, Señor, por nuestras malas decisiones, por pretender hacer la vida de espaldas a ti, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vivir como si tú no existieras, y por escuchar a lo que no debíamos, por creer en lo que no debíamos, fuimos tomando malas decisiones, pero hoy venimos a ti. Para que de nuevo nos dejes entrar en tu presencia. Nos retomes en tu Hijo Jesucristo. Sanes nuestras heridas, buen samaritano. Nos cargues y nos lleves al aposento tuyo. Alimentarnos de tu pan y de tu palabra. Qué bueno estar aquí al comienzo de este nuevo año. Toda la carga, Señor, la ponemos a tus pies. Ponga usted todas sus cargas. Todas las preocupaciones, todas las incertidumbres, qué será, qué pasará, si aquello tal cosa, si, todas esas incertidumbres, mi futuro lo pongo en tus manos, el futuro de mis seres queridos lo pongo en tus manos, mi futuro está escondido contigo en Dios. Todo mi pasado, todas esas cosas que todavía me hieren, son como heridas abiertas. Todos mis cansancios, todas mis cuentas por pagar, sí, en todas las áreas. Tantas cuentas por pagar, tantas cuentas pendientes. Las pongo delante de ti, afectivas, económicas, cuentas pendientes conmigo mismo, cuentas contigo. Hoy lo pongo delante de ti, quiero empezar un nuevo año. Hoy me dejo sanar, hoy me dejo salvar, hoy me dejo limpiar por ti, Jesús.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.